Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Siendo las 8 de la mañana con 10 minutos, junto a don Rodrigo Álvarez, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna, en este día viernes 23 de enero del año 2015. Don Rodrigo, muy buenos días.
Don Nicolás, hoy, 23 de enero, muy buenos días, felicidades.
Muy buenos días, muchas gracias. Aprovechamos a saludar a nuestra amiga Andrea Vial,
que también está de cumpleaños.
Está de cumpleaños, y a doña Carolina de Mónaco, a quien conocemos menos, pero también está de cumpleaños hoy día.
No es tan lejana, dices tú.
Oye, ella es mayor.
Parto recordando que, bueno, para quienes echan de menos Juan Manuel Astorga, él está haciendo de jurado en el festival del Guaso de Olmué, así es que por eso su ausencia ayer, su ausencia hoy día y también el lunes, porque sí, eso termina el domingo.
Dejó unas espuelas por aquí en
las probó antes de irse.
Se las probó antes de irse y se le quedaron. Me imagino que tendrá varios pares de espuelas para los días del
nos tiene que contar Juan Manuel cómo es la experiencia de ser jurado, ¿no?
Sí, debe ser muy curioso. Además, uno tendrá capacidad Juan Manuel de desclasificar las historias del jurado.
No.
Oye, bueno, en fin, es lo que hay. Juan Manuel vuelve el martes vuelve a estar con nosotros. Hay varios temas que están dando vuelta. Bueno, estabas hablando de economía recién con Aldo Lema, así que después vamos a hablar del plan de estímulo monetario en Europa, que curiosamente está generando unas reacciones, al menos lo que pude ver yo ayer, de optimismo en a mi juicio un poquito desbordado de optimismo en los analistas de la televisión, de la radio, en algunos foros, en términos de lo bien que le cae, por ejemplo, en España, lo bien que le cae a España el alivio monetario. Pero bueno, va a volver sobre eso, porque también hay consecuencias para Chile, eventualmente por la posibilidad de conseguir buenos resultados, los fondos de inversión, las administradoras de fondos de pensiones, etcétera. Vamos a hablar sobre eso. Pero esta semana habíamos comentado habíamos comentado como una suerte de cambio de tendencia esta posibilidad, que entiendo cada vez está más confirmada, que Andrés Navarro postule a la presidencia de la Sociedad de Fomento Fabril, la SOFOFA, uno de los organismos tradicionales donde lo hubiere, en la administración, en la gremialización de los empresarios en Chile. Además, una agrupación que tuvo muchísimo poder en una época en la cual prácticamente toda la industria en Chile era muy poderosa como sector económico, era el más relevante, y por lo tanto el Servicio de Impuestos Internos, justo leí un titular, por eso me enredé, la Sociedad de Fomento Fabril tenía el peso que tenía y que aún mantiene. Pero, y hablábamos entonces del cambio, de esto que finalmente apareciera alguien como Andrés Navarro, dispuesto a pelear por la presidencia de la SOFOFA, viniendo desde afuera, no habiendo hecho, entre comillas, carrera funcionaria en la Sociedad de Fomento Fabril. Y eso, para algunos, era un signo de una suerte era un signo muy negativo, y para otros un signo positivo en términos de la apertura y el cambio de mirada que podían llegar a tener los empresarios. Bueno, ocurrieron dos cambios en dos agrupaciones muy emblemáticas. Una de ellas, la acción de ISAPRE, en la cual asume Rafael Caviedes, que hasta ahora era el presidente, el director ejecutivo de la acción de ISAPRE, era funcionario rentado, asume la presidencia en reemplazo de Hernán Doren. Las ISAPRE son de los rubros que hoy día hay una comisión presidencial que está proponiendo un cambio bastante radical el sistema de salud privada en Chile, y por lo tanto que básicamente lo que hacen las propuestas sobre salud en general, por lo tanto la necesidad de un perfil técnico público en la discusión sobre esta materia justificaba un cambio en el rumbo de lo que hasta ahora había estado haciendo la acción de ISAPRE, dirigida hace ya bastantes años por Hernán Doren. Ahora, es curioso que se opte en la acción de ISAPRE por Rafael Caviedes, alguien con mucha llegada en los medios de comunicación, alguien muy cercano para los periodistas y alguien que siempre manejó muy bien las relaciones con los medios, pero que era visto como un técnico sin necesariamente perfil y no necesariamente con mucha claridad respecto de los niveles de apoyo internos que tiene en el gremio. Pero es interesante porque es una opción. Y también es interesante cómo la acción de banco opta por reemplazar a Jorge Aguad por Segismundo Chulín-Zoiten, un ejecutivo con gran historia en el mundo bancario, y que alguien me lo definió ayer como, dijo, mira, es el mejor es el mejor hombre, sin lugar a dudas, es el mejor hombre para dirigir la Asociación de Bancos en función de los bancos, de los supervisores.
Y en función de las relaciones también.
Pero es el mejor hombre en función de que los bancos se entiendan entre ellos. Es un peso pesado, tiene seniority, es un problema, hay intereses distintos a la Asociación de Bancos, hay tamaños distintos, hay un montón de cosas, y Segismundo Schulin-Zoyten tiene sin duda un seniority y un conocimiento de la industria por décadas que lo deja muy bien parado en el frente interno. También por lo mismo lo deja muy bien parado frente a los eventuales reguladores, la Superintendencia de Banco, el propio Ministerio de Hacienda, las instancias técnicas. Ahora, la pregunta que uno se podría plantear es, ¿los problemas de la Asociación de Bancos tienen que ver solo con las relaciones al interior de la industria? ¿Tienen solo que ver con las relaciones con los reguladores, con los eventuales CERNAC financieros, etcétera, etcétera? ¿O también tienen que ver con un tema muy profundo de prestigio, de aceptación y de validación social de la banca como industria? Y ahí es donde uno sentiría que, me da la impresión que un ejecutivo como Segismundo Schulin-Zoyten tiene una daría la impresión, por el perfil que tuvo, ejerció cargos de altísimo perfil en la banca chilena los últimos 30 años, y probablemente se pueden contar con los dedos de una mano los titulares de prensa, las intervenciones, las apariciones de Segismundo Schulin-Zoyten en situaciones muy complejas. Es alguien cuyo fortalezas están hacia adentro. Entonces, elige la Asociación de Bancos al mejor hombre en términos de una etapa que viene, en la cual la validación técnica es una parte de la ecuación, pero la validación social y la aceptación social es una parte muy relevante de la ecuación. Entonces vemos cómo agrupaciones sindicales o gremiales, digo sindicales pero son gremiales, agrupaciones gremiales muy emblemáticas, toman caminos completamente distintos, desde un outsider total con un alto perfil público en distintas situaciones, como contendor en la SOFOFA, es decir, contra el establishment, un hombre de bastante perfil público pero con un perfil tremendamente técnico y de la industria y por lo tanto con todas las ventajas y limitaciones de eso, como es el caso de Rafael Caviedes, y el caso de Segismundo Schulin-Zoyten, en que finalmente es una gran incógnita, porque se sabe cuáles son sus grandes fortalezas, pero lo que parecería ser más necesario, que es la validación social de la industria, esa como que quedaría en un plano segundo.
Fuertemente golpeado, criticada en el último tiempo. Sí, acuérdate que cada vez que aparece en la utilidad de la banca hay una situación social de ese, bueno, otra vez están ganando los bancos, qué sé yo, que yo creo que en este caso no lo conozco muy bien al nuevo presidente de la Asociación de Bancos, pero me da la impresión, y porque por el apoyo transversal además que ha tenido, de que es una persona que se va a preocupar también de eso, de mostrar esa imagen que tú estás diciendo social, o tratar de luchar contra esa imagen social. Por una parte, y lo otro, acuérdate que a fines del año pasado los bancos, a propósito de los dispensadores de dinero, de los cajeros automáticos, tuvieron una dura pelea con el Ministerio de Economía, en algún momento de frases bien fuertes por la prensa, entre el ministro y entre el propio Jorge Aguad, a propósito de que no se estaban cumpliendo los mecanismos que establecía la ley para los dispensadores de dinero, y también el costo social que le significó eso a la Asociación de Bancos, porque no había dinero en los cajeros automáticos, y la gente comenzó a reclamar, y en el mismo ministerio se le empezó a apurar a que lograran conseguir las cosas para que estuvieran los dineros en los cajeros automáticos. Entonces son dos cosas que en ese momento, a fines de año, golpearon fuerte a la Asociación de Bancos desde el punto de vista social. Internamente me da la impresión de que eso no tiene nada que ver, pero socialmente es una asociación que al menos en los últimos 4 o 5 meses no la pasó bien, a propósito de estos dos temas de los que estábamos haciendo mención.
Absolutamente es así, y por eso te insisto, la pregunta es, aquí hay varias recetas distintas, y si la agregamos que en el caso, por ejemplo, de la Confederación de la Producción y el Comercio, el nombramiento de Alberto Salas, como ya es prácticamente un hecho absolutamente indesmentible, el que Alberto Salas será el próximo presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, también plantea una pregunta al respecto. O sea, también esa es otra línea, porque es alguien que viene desde adentro, que hizo como ya carrera funcionaria, que, según se dice en círculos generalmente bien informados, cuenta además con el beneplácito de la autoridad. se busca a alguien hoy día que tenga el beneplácito de la autoridad, que tenga acuerdo con la autoridad, o alguien que tenga capacidad de enfrentarse a la autoridad y que su pasado, su perfil público anterior le permita justificarse o validarse en esa situación. Es interesante lo que está pasando, sí, en el organismo multigremial.
Tú partiste hablando de la SOFOFA. ¿Tendrá el tiempo suficiente Andrés Navarro como para poder hacerle sombra a von Mühlenbrock? No ha hablado von Mühlenbrock, solamente lo han tratado las declaraciones que he hecho en el último tiempo, donde dice, buena la competencia, tengo el apoyo de los 45 gremios, todos me han llamado, pero no ha querido dar entrevistas, me refiero al actual presidente de la SOFOFA. Yo te pregunto, ¿alcanzará el tiempo para Andrés Navarro de poder hacerle sombra y tratar de conseguir los votos que necesita para dar una pelea dura o al menos una pelea leal respecto a lo que significa la presidencia de la SOFOFA? Yo tengo serias dudas.
Sí, además la Sociedad de Fomento Fabril es una democracia protegida, voy a llamarlo de alguna manera, en términos de la manera en que se generan quienes finalmente son los que votan por presidente. Así que yo creo que va a ser difícil. Ahora, Andrés Navarro es alguien que a los 25 años empezó a construir una de las compañías informáticas más grandes de América Latina, Sonda, y es un personaje que ha hecho negocios exitosos en Argentina, en Brasil, en mercados muy complejos. Habitualmente para los empresarios chilenos ha tenido mucho éxito. No sé si esta sea una cruzada demasiado compleja. Ahora, en el entendido que Andrés Navarro asuma la candidatura, porque recordemos que todavía hay dudas respecto a si eso se confirmará o no, y sin duda tiene que ver con la capacidad que tenga Germán von Mühlenbrock de comprometer apoyo de los electores ahora, de comprometer apoyo de los consejeros de la SOFOFA ahora. Si él lo hace, si logra comprometer apoyo, probablemente va a ser muy difícil que Andrés Navarro entre en la carrera. Ocho de la mañana con 21 minutos. Oye, ayer, ¿te acuerdas, Rodrigo? Hablábamos de la decisión del Servicio de Impuestos Internos de pedir que se investigaran operaciones vinculadas básicamente a Pablo Wagner con la Sociedad Química y Minera de Chile, con Soquimich. Y la petición tenía que ver, estaba completamente... Bueno, aquí hay un punto que es complejo de plantear. Ayer lo esbozábamos. Y tiene que ver con que la primera petición del Servicio de Impuestos Internos era que se investigara todo el periodo que va desde el año la primera petición planteaba que se revisaran todas las operaciones desde los años comerciales del 2009 al 2014. Posteriormente, el Servicio de Impuestos Internos habría hecho una rectificación que habría acotado ese periodo a solo julio del 2009. Es decir, que solo se investigaran las facturas de julio del 2009 que corresponderían a los problemas de Pablo Wagner. Ahí hay una pregunta que queda muy abierta. Efectivamente, el Servicio de Impuestos Internos no puede, bajo ningún punto de vista, pedir que se investiguen cosas sobre las cuales no tiene ni siquiera sospecha de que hayan ocurrido ilícitos. Ahora, el problema es que se afirma que el fiscal Gajardo sí hizo llegar al Servicio de Impuestos Internos una serie de información respecto a dos empresas. Una se llama Pecado Capital y la otra se llama Reactor. Y en ambos casos lo que se pide es que se investiguen las facturas que habría dado esas empresas para financiar la campañas de Pablo Salaquet y otras. El punto práctico es que finalmente, hasta donde se entiende, lo que el fiscal Gajardo tiene es algún grado de convicción, según se dice, que estas dos empresas prestaban servicios transversales. Y por lo tanto, tal vez la pregunta que uno podría formular es, ¿por qué pedir que se investigue solo un mes específico de un año específico y no pedir que se investiguen, dado que existe la convicción de que esas empresas habrían otorgado facturas en visión del Servicio de Impuestos Internos ideológicamente falso en el caso de Salaquet, que se investigue que no se investiguen todas las operaciones vinculadas a esas compañías? Eso es lo que uno le llama la atención. Ahora, aquí, ojo, estamos mezclando cosas, porque lo de julio de 2009 tiene solo que ver con lo de Pablo Wagner. Si el punto está en las investigaciones sobre Reactor y Pecado Capital respecto a financiamiento por parte de Soquimich de las campañas de Pablo Salaquet. Entonces, la pregunta que uno se puede formular es, ¿cómo se abre el espectro más allá? Y si finalmente lo que va a ocurrir en algún minuto, y puede que así sea, es que el Servicio de Impuestos Internos diga, ¿sabe qué? Investígueme todas las operaciones en Soquimich y en otras empresas que eran las mencionadas en la famosa minuta del fiscal Gajardo, con operaciones que tengan que ver con estas dos compañías. Y ahí es donde eventualmente, si esa compañía no tiene, si Reactor o esas compañías, Reactor o Pecado Capital, indican a cuenta de quién o qué facturas le dieron ellos o qué documentos contables o qué operaciones realizaron con candidaturas políticas, se podría abrir una lista mucho más grande. La sospecha es por qué se limita solo a julio de 2009. El Servicio de Impuestos Internos tiene la responsabilidad de quitar esa sospecha.
Eso por una parte, y lo otro, la arista política de esto tiene que ver con que puede comenzar la próxima, una semana bien compleja, bien complicada para la Unión Democrática Independiente, porque el lunes se libera el secreto interpuesto por la Fiscalía a las declaraciones que tomó a los dos controladores del holding, a Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín. Y en el gremialismo, claro, hay, por lo mismo que pasó con las declaraciones que hiciera Hugo Bravo, hay alguna duda desde el punto de vista de si es que salieron algunos nombres a la palestra u otros nombres de los que ya han salido a la palestra en este interrogatorio que tomó el fiscal Gajardo a los dos controladores. Llámese el propio presidente del partido, Ernesto Silva, lo que en algún momento se mencionó también de Pablo Longueira, lo que se ha dicho también de Jovino Noboa, si pudiera estar ratificado en estas declaraciones que hicieron Delano y Lavín, y hay sí un sinfín de nombres que han aparecido y otros más que podrían aparecer que dicen el gremialismo podría ser o transformarse en una semana bien compleja desde el punto de vista de qué gente y hasta dónde más podrían estar involucrada en esta arista política de este caso.
La Red Invial, institución financiera independiente con 80 años de trayectoria y presencia en Chile, Perú, Colombia y los Estados Unidos, busca generar un punto de encuentro entre sus clientes y empresas locales con inversionistas y mercados internacionales. La Red Invial, 80 años.
Detrás de cada trabajador de la construcción hay una familia y nuestro deber como empresarios es asumir el liderazgo de la seguridad laboral. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos.
Hoy comenzó la venta especial de Company Cars en Volvo. Se dueña un auto con muy pocos kilómetros, muy poco kilometraje, a un precio increíble. En Volvo te esperan hoy viernes 23 y mañana sábado 24 en las sucursales de Luis Carrera y Los Trapenses. Descubre más en volvocars.cl.
Hoy todas las empresas deben tener factura electrónica, por eso llegó facturachile.cl de Iser Chile con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago. En cada rincón de Clínica Las Condes hay grandes historias y hoy crecieron para invitarte a que juntos vivan una nueva historia. Clínica Las Condes, vivir mejor.
Si recibiste una plata extra, toma hoy tu ahorro voluntario en Habitat y podrás obtener excelentes beneficios tributarios. Informe más en afphabitat.cl.
Cuando se trata de tu familia, nada mejor que un buen consejo. Contrata hoy tu seguro de vida más ahorro consorcio. Tu familia queda protegida por si te pasa algo y si no pasa nada, ahorras para lo que quieras hacer en el futuro. Por eso, algo tan importante hay que conversarlo. Consorcio, tu vida como quieres que sea. Consorcio Seguros, previsión, ahorro.
Son las 8 de la mañana con 31 minutos y conversamos con el senador Hernán Larraín. Senador Larraín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Hola, ¿cómo están, Rodrigo? ¿Cómo están ustedes?
Bien, gracias.
¿Qué tal, senador? Muchas gracias.
Se está moviendo, senador, parece, ¿no?
Así es.
¿En qué kilómetro de la carretera va?
Va camino Linario, ¿no?
Voy, sí, exactamente. Estoy en Chimbarongo.
En Chimbarongo. Ajá. Bueno, esperemos que haya buena señal y que no se nos interrumpa, así que vamos rápido. Senador, quería, porque bueno, hay dos proyectos emblemáticos que terminaron prácticamente su tramitación, a no ser que ocurran hechos muy extraordinarios, como son la reforma educacional y la derogación o la reforma del sistema electoral, o el término, o el final binominal, como usted prefiera denominarlo. En ambos temas se han planteado dudas de constitucionalidad. Usted ha sido quien las ha planteado. Y probablemente, pese a que las dudas de constitucionalidad o la discusión sobre la constitucionalidad de algo es fundamental en una democracia moderna, hay un cierto sesgo. Cierta mirada respecto a que finalmente es una el Tribunal Constitucional es una suerte de último bastión al cual se recurre cuando la voluntad ciudadana hay que torcerla. ¿Cómo se enfrenta con argumentos una presentación ante el Tribunal Constitucional por argumentos que ustedes consideran fundados frente a esa percepción?
Bueno, yo entiendo que esa es una percepción que han intentado instalar para desvirtuar un poco el tribunal, la institución, y la posibilidad de recurrir a ella cada vez que se atenta contra la Constitución. Pero también es una manera de garantizar que si yo, porque tengo una mayoría, me puedo saltar la Constitución, descalifico al que pueda corregirme ese error y simplemente paso por encima del ordenamiento jurídico vigente. Creo yo que también es reversible el argumento, porque si nosotros dejamos de tener la posibilidad de un chequeo del Tribunal Constitucional, que como usted bien dice, es una institución que se ha creado en las democracias modernas, particularmente en Europa, creo yo que debilitamos nuestro Estado de Derecho. Ahora, pero... sobre todo, las normas que se están afectando son muy poderosas, y a mí me da la sensación de que se ha perdido el pudor por parte de la nueva mayoría, y basta con tener una mayoría para resolver cualquier cosa, y ese es el último estándar, y no la Constitución, que tiene aspectos bastante claros para poder preservar, que son como el fundamento de un entendimiento base del país. Yo sé que la Constitución genera todavía discusión, pero no los principios de libertad de enseñanza o igualdad del voto, que son los dos aspectos claves que están en tela de juicio por esta reforma.
Senador, es que yo quería ir para allá, porque probablemente en términos de opinión pública, la sensación es que recurrir a una instancia como el Tribunal Constitucional es casi una forma de buscar un pequeño resquicio, un pequeño problema de legalidad, dado que no parecería razonable en términos de opinión pública el pensar que principios tan básicos como los dos que usted acaba de mencionar no hayan sido considerados en la discusión legislativa. Entonces, tener la impresión que es casi como la búsqueda de un detalle o de un resquicio.
Bueno, yo insisto, esa es una manera, Nicolás, de desacreditar una institución que tiene un rol, que tiene una posibilidad, y me parece que si cedemos a ese espacio terminamos con el control de constitucionalidad. Antes existía en la Corte Suprema, pero era una cuestión a posteriori. Una vez que entraba la ley en vigencia, recién entonces se podía invocar. Y la gracia que tiene el tribunal es evitar errores antes de que la ley empiece a regir. Es un control preventivo. Y no, yo entiendo que la gente puede no entender mucho, porque son principios un poco abstractos, complejos. La educación cívica en nuestro país ha decaído ostensiblemente, pero eso no puede inhibir que recurramos al tribunal cada vez que hayan aspectos que claramente sean contradictorios con nuestra carta política. Ahora, yo entiendo que uno no puede recurrir por todo, además. Por sí, ejemplo, claro. en el tema de la ley, de la reforma electoral, hay cuestiones que yo considero un disparate. Por ejemplo, la facilidad que se ha instalado en la nueva legislación para crear partidos políticos. Bueno, pero ese disparate, por falta de criterio político, me parece que no es contrario a la Constitución. Es un error.
Es un disparate, pero es perfectamente política, constitucional.
Pero es perfectamente constitucional. Entonces, no es que vamos a recurrir por cualquier cosa en que estemos en desacuerdo, sino que con aquellas que realmente aceptan algún principio que sea evidentemente contrario a la Constitución. Entonces también tenemos el cuidado de no convertir el tribunal en el espectáculo de todas nuestras diferencias, sino que solamente de aquellas que son claramente sustantivos. Como le digo, el tema de la igualdad del voto. Es muy injusto que los ciudadanos de Arica solamente elijan 3 diputados, cuando en Atacama, con la misma población, pueden elegir 5. Esa situación, ya aparte de ser un disparate político, es una manifiesta desigualdad. Y en ese sentido, creo que si se le explica a la gente, se da cuenta de que eso no resiste análisis. ¿Cómo evitamos eso? Porque a mí lo que me da susto es que se está instalando, y eso ocurre mucho en el Senado, que la mayoría dice si es una cuestión admisible o no. Las discusiones de admisibilidad de un proyecto de ley o de una indicación son formales, no son sustantivas. Es decir, si es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo o de los parlamentarios, o si está fuera de las ideas matrices del proyecto de ley. Es decir, no hay un análisis de fondo en el Senado. Bueno, hay veces que son ostensiblemente contrarias a la Constitución. Sin embargo, la mayoría las declara admisibles. Eso me parece que es una distorsión. Esa no la podemos aceptar, porque así es como se va debilitando nuestra institucionalidad. y a pesar de que la gente pueda no entender, yo siento que es nuestro deber recurrir a un tribunal cada vez que haya una cuestión que sea ostensiblemente y significativamente peligrosa. No vamos a recurrir porque haya una materia irrelevante que, aunque sea inconstitucional, necesitemos corregirla.
Senador Larraín, quiero llevarlo a lo que pasó ayer en el Senado con la reforma educacional. Usted en octubre del año pasado, luego de una de las tantas marchas de la CONFEPA, decía que en el Senado vamos a hacer una cirugía mayor a la reforma educacional. Bueno, ayer pasó por pabellón esta reforma. ¿Cómo sale a su juicio? ¿Cómo se enfrenta ahora la reforma? ¿Pasa a la sala de cuidado intermedio o definitivamente ya está para el alta?
Yo creo que, bueno, ellos tienen una diferencia en algunos aspectos aprobados, pero yo creo que la reforma no sufrió la cirugía, porque en esta oportunidad, a diferencia de la reforma tributaria, no hubo voluntad de parte de la mayoría de aplicarle cirugía. Entonces,
¿de la nueva mayoría o de la Democracia Cristiana, senador?
Bueno, está bien, es buena la diferencia. Yo creo que nosotros teníamos depositadas nuestras esperanzas en la Democracia Cristiana, y nosotros hemos quedado muy decepcionados porque la Democracia Cristiana salvó a tres aspectos muy menores. No se la jugó por cambios radicales y dejó pasar una cantidad de cosas porque privilegió un entendimiento interno, un entendimiento político que salió en defensa de principios demasiado evidentes. Y eso uno lo entiende en el tema electoral. Yo entiendo que la Democracia Cristiana pueda llegar a acuerdos con su conglomerado político en temas estrictamente políticos, pero yo no lo entiendo razonable que en materias de principio que la Democracia Cristiana tradicional históricamente ha sustentado, como precisamente el de la libertad de enseñanza, pueda claudicar en aras de mantener una unidad política en un conglomerado, porque no tiene sentido. Si la Democracia Cristiana tiene una justificación histórica precisamente para diferenciarse de aspectos claves del socialismo, ese fue el origen histórico de la Democracia Cristiana, y hoy día ha cedido, creo yo, equivocadamente, lo cual ha hecho que este proyecto no haya sido susceptible de correcciones en el ámbito del Senado.
Senador, tal cual como usted planteaba que la inconstitucionalidad del tema de reforma previsional tiene que ver con la con que hay un cierto grado de discriminación, con que en el fondo lo está planteando es que no hay igualdad en términos que no todos los chilenos van a poder elegir la misma capacidad de la misma cantidad de representantes y por lo tanto se genera una desigualdad que iría contra un principio constitucional. ¿Cuál es la inconstitucionalidad objetiva que ustedes ven en el caso de la reforma educacional?
Bueno, lo que está ocurriendo es que la libertad de enseñanza, tradicionalmente, algunos trataban de decir que este era problema de la Constitución del 80, como diciendo este fue un invento de la dictadura. Bueno, tradicionalmente la libertad de enseñanza en la doctrina constitucional chilena de siempre, ha consistido en la posibilidad de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. Ese ha sido como la esencia. Y en este proyecto hay diversas disposiciones y diversos aspectos que buscan limitar esa posibilidad. Por ejemplo, el primero de ellos, abrir establecimientos educacionales. Hoy día un grupo de personas no va a poder, ni aunque no persiga a fines de lucro, ya esa es una batalla, me voy a referir a continuación, pero incluso establecimientos sin fines de lucro, no va a poder crear un establecimiento si en un lugar hay las vacantes no sobran vacantes. O sea, solo si está
el punto es que no en lugares en los cuales haya sobreoferta educacional, es decir, que haya más alumnos que establecimientos que vacantes que se ofrecen, no se pueden establecer nuevos colegios.
Exacto, o sea, la posibilidad de que yo cumpla un objetivo educacional, de abrir una alternativa distinta, un proyecto que por razones filosóficas, religiosas, o simplemente porque yo tengo la vocación de abrir un establecimiento que quiere hacer algo distinto, yo estoy sujeto a que hayan disponibilidades, de que haya escasez de oferta, y si no, no voy a poder crear este establecimiento educacional, salvo que me autoricen expresamente para ello, una autoridad administrativa. Bueno, eso limita la libertad de enseñanza, limita algo que es clave, que es abrir establecimientos educacionales. Enseguida, de esta misma libertad se desprende la autonomía para manejar estos establecimientos. Este es un principio que en la década de los 60, algunos de ustedes se recordará, dio el origen a la lucha por la autonomía universitaria, para poder tener internamente en la universidad la facultad de manejarse, de autogobernarse y no quedar sujeto a lo que diga un tercero. Eso es parte de la esencia de la libertad de enseñanza. La consecuencia más directa es que los establecimientos sean autónomos. Bueno, esta ley está terminando en buena medida con la autonomía, porque les está diciendo qué cosas pueden hacer, qué cosas no pueden hacer, cómo pueden administrar, cómo pueden gestar. El hecho de que les estén entregando subsidios fiscales le da derecho, según estableció la mayoría, a decirles qué pueden hacer, cómo lo pueden hacer, cuándo lo pueden hacer. Todo eso, sin lugar a duda, que configura un escenario imposible de aceptar, porque sin duda el manejo de un establecimiento es parte esencial de aquel que tiene como propósito desarrollar un proyecto propio. No va a poder hacerlo así. Yo entiendo que se quieran evitar los abusos, pero es muy distinto entrar cuando alguien ha cometido un abuso a decirle por ley, mire, usted puede hacer esto, usted no puede hacer lo otro. Es decir, la capacidad de administrar, de dirigir, de gestar un establecimiento educacional queda completamente liquidada. Por otra parte, aquí se ha hecho mucha cuestión de los fines de lucro. Y la verdad es que a mí me resulta irrelevante que un grupo de personas, y en general en Chile son un grupo de profesores, que hace un establecimiento decida hacerlo y perseguir fines de lucro. Porque a mí lo que me interesa es que lo que hagan es buena educación, educación de calidad. Y eso no se ha probado que se haga mejor sin fines de lucro, ni con fines de lucro ni sin fines de lucro. Una de las dos garantiza calidad. Lo que garantiza calidad es la forma como se desarrolla este proyecto. Y por tanto, resulta irrelevante para la finalidad esencial de la educación, una educación de calidad, el que se persiga o no se persiga a fines de lucro. Pues bien, la Corte Suprema ha establecido, cuando discutieron algunos aspectos de la ley, que el que una institución, que un establecimiento persiga o no persiga a fines de lucro, no puede ser obstáculo para recibir la subvención si está cumpliendo con las finalidades educacionales de ese establecimiento. Aquí, en cambio, se terminó la posibilidad de que un grupo de profesores, que es el 70% de los establecimientos educacionales, de particular subvencionado, pueda establecer una institución que persiga fines de lucro. Y aunque se haya regulado, como se podría haber hecho, limitar los retiros de excedentes, sí, poner tope a los pagos de remuneraciones, hay muchas maneras a través de las cuales se puede controlar que realmente no haya mal uso de los recursos.
Por supuesto.
Pero no, aquí se impidió completamente. Y eso, la verdad es que no tiene ninguna explicación. Dicho de otra manera, si uno va mirando la filosofía del proyecto de ley que se ha aprobado por el Senado, en diversos aspectos, este concepto esencial que tiene la libertad de enseñanza, la posibilidad de abrir, de mantener, de organizar, y de hacerlo en consecuencia, de una manera autónoma, sin injerencia indebida del Estado, se ha conculcado de forma bastante significativa. Y lo curioso es que eso se ha hecho a pesar de que ahora no tiene fines de lucro, porque ya eso está establecido. O sea, a pesar de que ya no persiguen fines de lucro, el control que va a haber sobre la institución educacional particular va a ser total. Ahora, el costo también lo van a pagar los municipales, porque está sometido a la misma regla, lo cual de nuevo demuestra que la injerencia en la autonomía municipal, que es otra materia que no se ha analizado suficientemente, va a quedar completamente limitada.
Senador,
aquí hay un conjunto de principios que, aunque no sean visibles en la primera oportunidad, son contrarios al sentido común. No me dejan a mí abrir establecimientos de la manera que yo quiero por un proyecto educativo distinto al de la educación pública, lo que significa que vamos a tener además poca diversidad, proyectos educativos uniformes y ojalá públicos, porque eso es lo que la mayoría que nos gobierna hoy día quiere para Chile, que no haya educación particular.
A propósito de sentido común, senador Larraín, ¿hay algo a usted que le haga pensar de que lo que salió del Senado pueda modificarse en la Cámara?
Bueno, si se modifica, se modifica para mal, yo creo, porque lo que ha ocurrido se refiere a la reforma tributaria. La reforma tributaria no tuvo un sector, por así decirlo, que estuviera más allá de la nueva mayoría, tirando el carro para hacer una reforma todavía más profunda, más extensa, más radical. Al contrario, la gente de la nueva mayoría que fue a la comisión, sobre todo en el Senado, consideró que era mala la reforma y la corrigió. Aquí hay gente de la nueva mayoría que considera que es mala la reforma, como algunos exministros, entre los cuales está Mariana Elwin, o el experto educacional como es José Joaquín Vienes. Pero aquí hay un poco que es más radical, que ha sido liderada por esta llamada bancada de los dirigentes universitarios que se integró a la Cámara en esta última elección y que tiran la cuerda más allá. Entonces, ahí se ha producido una situación más difícil para el gobierno, que ha tenido que equilibrar cómo corregir un texto en el sentido que quiere la democracia cristiana y cómo darle a esta bancada juvenil, a esta bancada de dirigentes, también el gusto, porque ha estado permanentemente trabajando con ella y muchos de sus integrantes forman parte hoy día del elenco de asesores del Ministerio de Educación. En esa situación llegaron a un equilibrio, para mi gusto, muy frágil, que hace que a lo mejor algunas modificaciones se puedan hacer, pero lamentablemente son para empeorar el proyecto que salió del Senado, con lo cual el futuro de esta situación educacional es muy complejo y nos obliga a pensar que la única manera ya agotado el recurso constitucional va a ser finalmente ganar las próximas elecciones para corregirlo desde esa perspectiva, la situación que afecta hoy día a la educación.
Senador, bueno, hay un montón de temas porque también podríamos conversar sobre, por ejemplo, las dudas de legitimidad del Tribunal Constitucional a partir de su constitución, que se han planteado, digamos, de la manera en la cual se está integrando y quiénes son sus integrantes. Pero, bueno, lamentablemente, seguramente vamos a tener tiempo a volver sobre ese tema. Senador, un millón de gracias por haber estado también con nosotros.
Que esté muy bien,
Un millón de gracias, pero, Nicolás, no puedo decir que, sí. Dejar de decir que ese proyecto, no se olvide, fue corregido en su integración en la reforma del 2005, de manera que la actual integración del Tribunal Constitucional es producto de un acuerdo político que modificó el proyecto y contenido original del Tribunal hecho en la Constitución del 80. En consecuencia, ha sido legitimado democráticamente, aunque hoy día puedan querer discrepar de él. Siempre se puede discrepar de algo, aunque esté en la Constitución,
más que el mecanismo. Probablemente lo que ha generado dudas en el último tiempo son los últimos dos nombramientos, digamos, y la manera en la cual se realizaron y el grado de acuerdo político, de conveniencia política que hubo en ambos, digamos.
Bueno, pero eso no tiene que ver con la institución, puede tener que ver con el criterio que se usó para nombrarlo, pero no se puede deslegitimar una institución porque alguien considera que estos no fueron los adecuados.
¿Usted comparte el criterio para los nombramientos de Pozo y Letelier?
Bueno, yo a señor Pozo no lo conozco, pero Cristian Letelier sí, me parece que está perfectamente calificado para desempeñarse en el cargo.
Senador Larraín, un millón de gracias por estar esta mañana con nosotros.
Muchas gracias.
Bueno, gracias.
Adiós, buen día. Este verano, olvídate de la bencina, porque mientras más uses tus tarjetas de crédito Corbanca, mayor será tu descuento en bencina. Infórmate del detalle de esta promoción en corbanca.cl.
Haz crecer tu negocio like a boss. Contrata tu dúo fibra óptica PYME talla L de Movistar y obtén un descuento de 5.000 pesos sobre el cargo fijo, con minutos fijos limitados y hasta 40 megas a solo 29.990 pesos. IVA incluido por 10 meses. Más información en movistar.cl/negocios.
Ocho de la mañana con 55 minutos, casi no hay tiempo más que para irnos, pero un comentario, Rodrigo, la muerte de dos carabineros en la frontera, en la región de Arica-Parinacota, o muy cerca de la frontera, genera demasiadas preguntas. La verdad es que ayer el secretario Alewi, teniendo claridad sin duda respecto a las preocupaciones que generaría, o a las dudas o a las suspicacias que genera un evento como este, salió a descalificar cualquier posibilidad distinta de que esto se tratara de un hecho delictual, dramático, pero delictual. Sin embargo, creo que son muchas las interrogantes que quedan planteadas. El énfasis del secretario Alewi en plantear que no se trataba de gente que estuviera vinculada a la frontera, a la operación Frontera Norte, hace deja plantea de inmediato el tanto énfasis, plantea de inmediato una duda y una pregunta: ¿cuál es la preocupación del subsidiario? Y lo segundo, las características, las heridas de bala recibidas sobre todo por una de las víctimas, no se condicen, de acuerdo a lo que plantean los expertos, con lo que habitualmente ocurre en el delito de abigeato, que no se caracteriza por ser un delito demasiado violento, y las características de ejecución que podría tener, o al menos una de las víctimas. Es un punto sobre el cual hay muchas preguntas. Se sabe que la frontera es una zona compleja, que hay mucho contrabando, no solo de droga, sino que también de autos, de especies, de enseres, y uno de repente podría llegar a la conclusión que los carabineros tuvieron el lugar inadecuado, el momento impreciso, que no tomaron las precauciones del caso al enfrentarse a gente a la cual no suponían peligrosa, pero creo que por un tema de transparencia debería agotarse la investigación y enterarnos exactamente de qué es lo que ocurrió en ese lugar, porque insisto, las características del ensañamiento en la muerte de uno de los carabineros, la muerte de dos carabineros ya es un tema, el ensañamiento en la muerte de uno de ellos habla de un escenario que no tenemos claro si se condice con hecho delictual común y corriente.
Eso respecto a lo que pasa acá, y adelantamos también que se sigue en Argentina investigando la muerte del fiscal Nisman. Dos cosas para eso: habló ayer Amado Boudou, el vicepresidente, diciendo que esto es una operación contra y para desgastar al gobierno de Cristina Fernández. Y no sé si Boudou tiene la altura moral, judicial, ética, ahora, recordemos que está involucrado en dos casos, en la causa Chicone y en la causa del auto Trucho, que en algún momento hay una boleta por ahí de un auto que compró, que se lo dio a la polola, después a la señora, bueno, en fin, bueno, él dice que es una operación para desgastar al gobierno.
La polola y la señora ya tiene una cierta complicación, digamos. Sí, ahora, más allá de las declaraciones de Boudou, yo les recomiendo dos columnas, hoy día en el Diario de la Nación, Carlos Pañi y la de Joaquín Morel Solá, ambas son muy interesantes para seguir entendiendo el tema. Las dudas empiezan a plantearse respecto al rol del actual titular del CIDE y lo que es unánime en términos de la degradación de la figura presidencial es las intervenciones vía redes sociales, Facebook o blog de
o
la...
Twitter.
O Twitter de la presidenta Cristina Fernández, la ausencia absoluta. Y le recomiendo la columna de Carlos Pañi, que analiza los dichos de Cristina Fernández, esta lógica en que finalmente todo se centra en ella. Todo lo que ocurra, todo el caso Nisman, tiene que ver solamente con ella, y la muerte de Nisman parece ser un detalle de una operación mayor en que ella es el centro. Insisto, probablemente... De hecho, el último párrafo de su columna, Carlos Pañi, recuerda que prácticamente todos los presidentes de los últimos años han cargado con muertes poco claras. La de José Luis Cabeza en el caso de Menem, la de Juan Duarte, su cuñado, en el caso de Perón, muertes extrañas, suicidios extraños, etcétera. Pero la verdad es que... probablemente los tiempos eran distintos respecto a las capacidades de aceptación. Nos vamos, ya viene Información Privilegiada. Antes, Bárbara Espejo nos habla, tengo que ponerme los anteojos para esto, nos habla de la primera selfie. La primera selfie, ¿te das cuenta?
Ya pues, que tenga un buen día viernes, siga acompañándonos.
Nos vemos el lunes.
Hasta el lunes.
Buenos días.